Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sin lugar a dudas va a ser el gran acontecimiento del año en Málaga y diría que casi en España. Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, ha dado el sí quiero estar con España en la Copa Davis de tenis que se va a celebrar aquí, en Málaga, en el Martín Carpena, del 19 al 24 de noviembre. Si ya es suficientemente importante que Málaga coja por tercer año consecutivo el mayor evento del tenis en el mundo, la presencia de Rafa Nadal multiplica exponencialmente esta Copa Davis ya grande de por sí. A las 6 de la tarde de ayer, en el Consejo Superior de los Deportes, las rotativas se paraban para escuchar la lista del equipo español de tenis ofrecida por el capitán, por David Ferrer, que debajaba, claro, escuetamente el regreso de Nadal con España.
¿Está de vuelta?
Está de vuelta, sí.
Quedan menos de dos meses para esa Copa Davis. Nadal no juega un partido desde los Juegos Olímpicos de París, pero ha mostrado su total disponibilidad a regresar a las pistas defendiendo los colores de España.
Bueno, yo ya en el Stage Group, cuando competimos en Valencia, antes de clasificar, Rafa ya me comentó que si clasificábamos, pues lo hacía, que sí que había esa posibilidad de poder estar en Málaga y bueno, clasificamos y a los dos días hablé con él y mostró ilusión para poder estar y bueno, él ya está entrenando para llegar.
No hace falta hablar del palmarés, del currículum y de quién es Rafa Nadal. Sin lugar a dudas, la presencia de Nadal multiplica las opciones de España de levantar una nueva ensaladera. Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, vigente campeón de Roland Garros y de Wimbledon, también estará en el Martín Carpena buscando su primera ensaladera. Nadal va a buscar la sexta aquí en Málaga. La afición sueña con ver de nuevo juntos el Nadal-Caraz y Ferrer no descarta que Nadal pueda estar operativo tanto para el dobles como para el individual.
Yo creo que todos los jugadores, menos Marcel Granollers, que es un jugador de ahora mismo solo de dobles, pueden jugar individual y Rafa, por supuesto, que puede jugar tanto el individual como el dobles, seguro.
Si el físico le respeta y si Nadal finalmente pueda estar en Málaga, no sería la primera vez que jugara aquí en suelo malagueño y no sería la primera vez que jugara en la pista del Martín Carpena. Ya lo hizo en 2006 y 2007 en el Open Málaga de tenis, que acabó ganando en su primera y en su segunda edición. En la primera edición, aquí en Málaga, en el Martín Carpena, Rafa Nadal derrotó al hoy capitán del equipo español de Copa Davis, a David Ferrer. Si llega a jugar aquí en Málaga, incluso podría ser el último baile como profesional de Rafa Nadal.
Eso es algo que la despedida de cada uno es muy personal, sí.
Se han agotado las entradas para la final, se han agotado las entradas para las semifinales, aún quedan entradas para la jornada de cuartos de final en las que España se va a medir a Países Bajos. Los hoteles están ya con el cartel de completo y la presencia de Nadal en la Copa Davis volverá a convertir a Málaga sin lugar a dudas en la capital mundial del tenis. Para mí, sinceramente, el gran acontecimiento del año aquí en Málaga. Son las 3 y 4 minutos de la tarde y, por supuesto, la cadena COPE estará allí, en el Carpena, para contarte, como hemos hecho los años anteriores, todo lo que ocurre en ese evento tan importante como es la Copa Davis de tenis. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Te habla Emilio Guerrero. Si te parece, ahora vamos a conocer de la mano de Tesesa las noticias más importantes en esta jornada de martes 24 de septiembre, en la que tenemos el tertulión de fútbol. Hay que analizar mucho, ¿no?, lo acontecido en el Málaga en los últimos 7 días con ese empate frente al conjunto del Granada. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares, lo que nos dicen el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
A partir de las 4 y 8 minutos de la tarde vamos a estar con el experto de tenis de esta casa, con Ángel García, para que nos hable precisamente de lo que supone que Rafa Nadal pueda estar en el Martín Carpena defendiendo los colores de España en la Copa Davis de tenis. Será a partir de las 4 y 8 de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño. Hay dos buenas noticias en el Málaga. La Rubia y Vitorina regresan. El único que sigue al margen es Kevin Medina.
Exacto. David La Rubia ha regresado para ejercitarse con el resto del grupo y crecen las posibilidades que pueda tener algún minuto este sábado frente al Elche. Rocco Vitorina trabajó en solitario con el readaptador José Antonio Lizana, pero también se ha metido parte del trabajo con el grupo. Todavía queda fuera Kevin, Musa y Aitán. Está claro que todo lo que sea sumar es bueno y quieren ir a lo máximo, como apuntaba ya Pellicer.
Con la máxima humildad, yo ya mismo pues ya estoy pensando en el partido de Elche, porque me imagino que es un partido que lo tengo etiquetado muy complicado, sobre todo en nuestro estadio, de la racha que nosotros llevamos.
Palabra de Pellicer, del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, ya están en Suiza y es que mañana el Málaga va a estar en el TAT. Ya sabes, por el juicio del caso Horta, es el último paso ya, ¿eh?
Sí, a las 9 de la mañana en Suiza empieza la vista en el TAD. El Málaga comparece junto al Braga en el caso Horta. A la vista han viajado el administrador judicial José María Muñoz y el abogado del club malaguista Alberto Díaz. Esta vista es este miércoles y la resolución estaría fallada para enero. El Málaga ya ganó en primera instancia el juicio.
Y otra noticia importante en el tema de los juzgados, y es que la Fiscalía ha tumbado la idea de los pequeños accionistas de la APA y de Blue Bay de entrar en el Málaga y de realizar una ampliación de capital.
Exacto, y de crear incluso un consejo de administración. No son buenas noticias, por tanto, ni para Blue Bay ni tampoco para la APA. La Fiscalía envió ayer un escrito al juzgado de instrucción número 14 para cerrar la puerta completamente a la ampliación de capital de 20 millones de euros con la que se pretendía llenar las cuentas de NAS Spain 2000 y, por tanto, del club, reforzando obviamente la figura del administrador judicial por parte de la Fiscalía y desechando la creación de un consejo de administración.
Luego vamos a hablar un poquito de este tema en la tertulia. Y ya sabéis que tenemos próximamente un derbi regional y no moco de pavo, el Cádiz-Málaga. Va a ser el sábado 12 de octubre y ha sido declarado por antiviolencia como partido, sí, de alto riesgo, ¿no?
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el partido que el Málaga va a jugar en la jornada 9 de la competición en tierras gaditanas, en la capital, entre el Cádiz y el Málaga en el Nuevo Melenilla. De esos partidos señalados para el malaguista, donde va a haber un buen desplazamiento, pues va a haber mucha presencia policial. Recuerden, 12 de octubre, 6:30, desde las 6 te lo contaremos en la COPE.
Bajamos un escalón, hablamos de Primera Federación y ojo a las declaraciones del entrenador del Marbella, de Fran Beltrán, Javi, que se ha quejado amargamente del poco público que va a verlos en los partidos de casa, ¿no?
Exacto, por un lado el Antequera lamentó ese 2-2 final, pero nos paramos en el Marbella, Emilio, porque el otro día en el 1-1 es verdad que la entrada no fue muy grande.
Contra el Fuenlabrada, ¿no?
Sí, contra el Fuenlabrada, apenas 400 espectadores en la Dama de Noche, repetirá ante el Mérida este domingo a las 12 y ha querido Fran Beltrán, su entrenador, tirar un tirón de oreja a sus aficionados.
Me consta que muchos de vosotros además hacéis porque la gente apoya al Marbella, porque la gente anime, porque la gente venga, y creo que hay una serie de fieles que tienen un comportamiento cada vez que vienen o cada vez que nos desplazamos que es impresionante y que ayuda mucho al equipo. Ese número de fieles es muy reducido. O sea, para mí la entrada de hoy es patética. O sea, el hecho de que nosotros hoy haya 400 personas o 450 personas menos que el día de Ceuta, después de ir a Algeciras, hacer el partido que hemos hecho, estar en una situación donde incluso empatando este y ganando el siguiente puedes aspirar prácticamente al liderato, tienes dos en casa, estás en una categoría nueva, estás viendo lo difícil que es ganar cada partido a todos los equipos del grupo, es una pena que no disfrutemos toda la ciudad de un equipo que puede estar mejor, puede estar peor, puede ganar o puede como hoy empatar, pero yo si fuera aficionado esto es lo que querría ver.
Bueno, pues es lo que dice Fran Beltrán. El domingo va el Mérida. El Mérida es el líder, ¿eh?, del grupo segundo de Primera Federación. Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. El Unicaja ya mira el inicio de Liga frente al Girona. En apenas año y medio Javier ha conseguido, sí, la mitad de su palmarés, 4 de sus 8 títulos.
Y además es el espejo donde mirarse cómo le ha cambiado la vida, ¿verdad?, a la Unicaja de Málaga en estos últimos años. La hemeroteca es muy dichosa. Hace 3 temporadas el Unicaja de Málaga no jugó la Copa del Rey de Granada ni el playoff por el título. Y ahora es un proyecto triunfal con 4 títulos en ese año y medio. Ivón Navarro hace algunas semanas dijo que podría escribir un libro de cómo gestionar 7 pívots en la plantilla. Ahora lo puede hacer. Y además hablaba en Murcia de que ahora va a empezar otro ciclo nuevo.
Insisto, aquí termina la 23-24. Porque esto al final, aquí por lo que pasó el año pasado, ¿no? Igual que en el Intercontinental, así que a partir de ahora empieza nuestra historia de verdad, la de este grupo, y esto se escribe a partir del sábado.
Bueno, ya sabes que el jueves va a ser la celebración oficial con esa ofrenda a la patrona de Málaga, a la Virgen de la Victoria, pero las dos copas que ha ganado Unicaja recientemente, la Intercontinental y la Supercopa, se van a exponer en el Carpena este sábado, en el inicio de la Liga.
Exacto, dices bien. Va a haber una fanzone, como viene siendo habitual, en la zona aledaña al Carpena, delante de la puerta principal del pabellón, para que todos los aficionados se hagan foto con las dos copas, ya saben, con la Intercontinental y con la Supercopa. También se van a desplegar dos banderolas conmemorativas de esos dos títulos logrados en apenas una semana. Y ya saben que el jueves habrá esa celebración. Alberto Díaz, el capitán, dijo que sí, que hay que celebrarlo, claro.
Aquí todo título se celebra. Para nosotros es igual de importante una que otra, así que lo celebraremos.
Alberto Díaz, el hombre que más títulos tiene ya en la historia del Unicaja de Málaga. Y el sábado, esta vez se supone que sí, no pudo llegar para el Costa del Sol, pero sí se va a estrenar el nuevo videomarcador del Carpena.
La mejora del nuevo sistema de vídeo ha supuesto una inversión de casi 600.000 euros. La nueva instalación se va a estrenar este sábado en el estreno liguero del Unicaja contra el Girona. Además, se ha mejorado toda la sonorización del pabellón con nuevos altavoces de gran tamaño y sistemas de audio de última generación.
Bueno, pues así viene el deporte malagueño en el día de hoy, con esa gran noticia, la presencia de Rafa Nadal en la Copa Davis de tenis, que se va a celebrar en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Te recuerdo que la semana anterior la Copa Davis de féminas, de chicas, también va a ser en Málaga, la llamada Billie Jean King Cup, que así se llama. Se va a celebrar en Málaga justamente una semana antes. Todos emocionados. Al que no le gusta tanto esto es a López Nieto y al Unicaja de Málaga, porque van a tener que emigrar del pabellón Martín Carpena durante una buena temporada. 11, casi 12 sobre las 3 en punto de la tarde. Las noticias más importantes del día de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Sí, estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942 43 43.
¿33 45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, tema de debate en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. ¿Qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando sobre la buena racha que está llevando a cabo el Málaga. Si repetirías por tercera semana consecutiva el 11. El 11 que ya le ganó el otro día al Albacete y le empataba, ¿no? Precisamente al Granada. Andrés Barranquero dice, lo que funciona no se toca. Paco dice, bueno, si está ganando el equipo, está empatando y lo está haciendo bien, pues no hay que tocar ese equipo. Dani dice, hombre, yo lo repetiría, salvo si hay alguna ausencia por lesión o sanción, seguiría contando con los mismos. Antonio dice, Pellicer ha encontrado ya su armación y eso es muy buena noticia.
Pues opina con nosotros, ¿eh? Repetirías por tercer partido seguido esa alineación, ese once inicial del Málaga, que te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Hoy tenemos también nuestro tertulión de fútbol, ya está por aquí Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Paco Pineda, Paco Valverde. También nos gusta que entres en tertulia con nosotros a través de este audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope más Málaga. Dice el tópico del fútbol que lo que funciona no se toca, ¿no? Pues hasta que no haya vuelta de otros jugadores, el equipo está compitiendo bien. Aunque a mí es una opinión muy particular, me gustaría ver a Castell de titular, verlo más de 20 minutos, a ver qué nos puede aportar, aunque Dioni la verdad está haciendo hasta el momento buenos partidos. Venga, un abrazo, malaguistas.
Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí JR, COPE Málaga. No, para deciros que estoy muy contento con el proyecto de Peñicé. Siempre animo a Peñicé por esa cantera que para él es lo más importante y que siga ahí. Mientras que tengamos a Peñicé, a Antoñito Cordero y a ese pedazo de portero, a Kevin y compañía, porque son toda una piña, el Málaga seguirá para adelante. Y tenemos que jugar tranquilo. Jugar tranquilo, no jugar con prisa, no jugar para subir a primera, no. Jugar tranquilo, que todo llegará, poquito a poco. Y nada, mucho ánimo al equipo, que vamos muy bien. Y nada, y para adelante, JR. Y un saludo para todos ustedes.
Gran pretemporada, lástima perder el torneo de Melilla.
650-564-504, es el gran borrón de la temporada Unicaja, no ganar el torneo de Melilla, el memorial Javier Imbroda. 3 y 18, 650-564-504, ahí nos puede mandar tu audio de WhatsApp. Y aprovecho para anunciar que mañana estará con nosotros Yanis Rahmani, ¿eh? El futbolista del Málaga, va a pasar revista en su regreso a la capital de la Costa del Sol. Así que mañana vamos a tener ahí un tercer grado. Ya Javier Bautista ha preparado el flecho, ¿eh? para sacarle todas las verdades.
Hombre, por favor.
A Yanis Rahmani mañana a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga. Dicho esto, venga, llegan los amigos de Credialpes, tu agencia, ya sabes, la que te ayuda, la que te hace que llegues tranquilamente y desahogado a final de mes. Tienes problemas con la hipoteca, con el préstamo, con la tarjeta, con el crédito personal, se te juntan varias cuotas en el mes y que no te da la vida. Pues llama a Credialpes, a tu agencia negociadora, a este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Le dices el problema que tienes, si es el problema que tienes muchos créditos y que no hay manera de llegar a final de mes, pues ellos van a buscar a la entidad financiera que te lo reduzca todo para que pagues hasta el 80% de la cuota. 900-234-235. También te esperan en credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 30 segundos para llegar a las 3 y 20 de la tarde. Vengamos con el tertulión de fútbol. Mucho que analizar del Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Don Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo?
Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya mejor, ¿no? Que el domingo por la noche de la voz.
Sí, ya mejor, ya me he recuperado.
El domingo estaba muy eufórico, ¿eh?
Sí, hombre, es que no se gana una Supercopa de Endesa todos los días.
El domingo fue, fue tremendo.
Y no se gana tantos títulos en tan poco tiempo, y al Madrid, y con los árbitros en contra, me cago.
Pues. Uy, también Antonio Martín Navarrete se ha quedado ahí con la mirada un poco perdida. Cuando
Antonio, con eso. Los árbitros no tienen nada que ver.
Son de básquet.
Eso es otro gremio, ¿no, Antonio? Eso no. Bueno, pues estado de felicidad en el baloncesto y estado de felicidad, podemos decirlo, en el fútbol, ¿no? Sacamos un punto muy meritorio en Granada, un gol en el descuento, una parada en el último minuto ya del partido.
Lo de la parada, Emilio, es rizar el rizo. Bueno, o sea, marcar en el 92 es una pasada. Que te marquen un penalti y lo atajen en el 97. Bueno,
y faltó que marcáramos nosotros a la contra.
Sí, a la contra, después. Correcto, sí, sí.
Que podía haber sido.
Sí, hombre, la verdad que tenemos motivo para estar contentos, ¿no? Porque además le acompaña ese golpecito de fortuna que es necesario en ese tipo de partido, ¿no? La verdad que nuestro cancerbero es un verdadero crack, ¿no? Y nos ha librado y nos ha dado puntos. En este caso sí que son puntos ganados, ¿no?
Sí, sí,
son puntos realmente ganados, ¿no? Literalmente, con lo cual, miel sobre hojuelas. El equipo yo creo que está dando respuesta. Preguntaba ahí si se repetiría alineación. Yo, sabes que no me gusta jugar a entrenador. Creo que el entrenador estudia los partidos en función de los rivales. Y supongo que algo tendrá que decir el míster, ¿no?
Ya es raro, pero que repito una vez, que repita
efectivamente,
otra más.
Efectivamente, ese equipo lo hemos visto en casa y lo hemos visto fuera. Y ha dado respuesta en los dos encuentros, ¿no? No sé, a mí la alineación esa me gusta, el equipo ese me gusta. Y ya está, a mí me sorprendió gratísimamente el míster en cuanto a su capacidad ofensiva cuando se encontró con el 2-1, ¿no? Reaccionó dotándolo de más efectivo ofensivo al equipo. Con lo cual, mira, bien, otra buena noticia, ¿no? O sea, que yo creo que en estos momentos yo estoy navegando, o sea, estoy flotando porque...
No te esperabas ni por asomo ese.
No esperaba ni por asomo eso. Fíjate me ha hecho recuperar mis ganas de ver fútbol. O sea, yo me tiro los fines de semana ahora viendo fútbol, de segunda, de primera. Y en primera red es que no veía nadita, ¿eh? Veía solo el Málaga, porque es que me daba una tristeza y me daba una pena horrible ver el Málaga donde estaba y ver eso, ese nivel de fútbol en primera y segunda. Por lo tanto, que yo estoy encantado.
Uh-huh. Paco, tú lo viste en el campo, además.
Yo lo vi en el campo, yo disfruté mucho. Y fíjate que me dio luego al final pena, porque yo creo que el Málaga perdonó mucho en el primer tiempo.
Sí.
El Málaga fue muy superior. Cuando salía del estadio, decía un aficionado del Granada, que iba justo al lado mía, qué suerte habéis tenido. Digo, la suerte la habéis tenido vosotros. Digo, porque parar un penalti en el último momento no es cuestión de suerte. La suerte es que habéis metido un gol casi de rebote, porque el segundo que mete
el
Nucio, esto es Zuni, ¿cómo se llama?
Es un Zuni.
Que levanta un poco el brazo así, le da casi en el costado. Y el Málaga pues tuvo mala suerte en eso, de que hubo jugadas que no pudo terminar bien por algún tipo de rebote o algún... Y luego también hay que decirlo, Antonio, y este no es de Vázquez, el árbitro Caserillo, ¿eh? No, el árbitro, el penaltito que se saca al final, yo me parece a mí que es un penaltito...
No, es que como que siempre... hay muchos...
Paco, para mí es penalti. Es lo que dice Paco. Para mí es, para mí es penalti, muchos. El problema es que no los pitan.
Es que no los pitan. No, yo ya dije aquí que había muchos penaltis en los córneres y no los pitan.
Yo es que veo que todo el mundo abraza... Así,
claro, todo el mundo, pero no los pitan.
Y no los pitan. Entonces digo, bueno, pues será que el abrazo mientras no pegues el tirón no es
penalti. Además, fue muy claro porque había un espacio como muy grande ahí.
En medio, sí.
Tú puedes forcejear en un forcejeo de una melee, pero es que era uno, estaban ellos dos
solos,
y uno abrazaba al otro. O sea, pues, sí. A mí no, yo no tuve duda alguna al respecto de que era penalti, de que fue penalti. El árbitro no lo dudó, el árbitro estaba muy bien situado, porque estas acciones la tienes que ver. O sea, hubo un penalti en no sé qué partido, no me acuerdo si fue en primera o en segunda, un penalti donde el árbitro estaba por de espalda a la acción de zancadilla del futbolista. Es que no lo puede ver. No lo puede ver. Y el penalti es claro, tan claro, que luego lo pitó el VAR, ¿no? Pero que te quiero decir que el penalti no tiene duda. Es que el árbitro es que tardó 30 segundos en señalar el penalti. El agarrón.
El problema que dice Paco, que dice Pineda, es que muchas veces esos penaltis no se suelen pitar.
Pero para mí, agarrones insistentes.
El año pasado nos pitaron uno, no sé si fue San Fernando, por ahí también, que hubo otro agarrón, también muy claro, igual, similar. ¿Por qué? Pues porque son tan claros. Que el árbitro
nos pitó a favor de nosotros el día del Nazi de Aragón, aquel de Galilea. Claro. Que estaban los dos apartados, acordaros aquí en el segundo palo, y le agarra la camiseta para abajo.
Bueno, pues se hizo justicia al final. Lo que pasa es que yo creo que ya todos los contrarios no van a tirar el penalti por el centro jamás. Herrero tiene.
Los borrones, eso ocurre en el Mirad del City también.
Herrero tiene el sitio cogido al centro, los dos últimos al centro.
Se va con el pie, aguanta ahí, si acaso. No
es
fácil.
Es lo que dice Antonio, es un gran portero.
Yo no tiraba penalti.
¿Tú no tirabas penalti? ¿Por qué no tirabas tu penalti? ¿Te podía dar presión o qué? ¿O no tenía buen pie?
Claro, yo, es que antiguamente los porteros podían dar pase, ¿te acuerdas, Antonio? Claro. Podían estar un metro por delante.
Nunca pudieron, pero lo que pasa es que salieron.
Y yo veía la portería muy pequeña, porque cuando un tío de 1,90 con los brazos abiertos.
¿Pero en la tanda de penalti tirabas tu penalti?
Yo no, normalmente no.
Joder, tío, delantero, goleador.
No tiene nada que ver.
Pues Paco, tira un penalti. Se me acaba de caer un mito,
Tú puedes ver un defensa.
Es que Paco tenía el problema de que la portería se achicaba.
Se la movían por detrás también.
Yo esto...
Hacía Hugo Sánchez, ¿no? Al centro y fuerte.
No, eso lo decían. Y claro, Pelé decía que a la esquina y fue...
Si la tira a la escuadra no te la va a parar nadie.
Tú la tiras al medio y al final te la para el portero.
Pepe, ¿tú tirabas penalti o no?
Sí, de vez en cuando. Había gente más cualificada, pero de vez en cuando. De hecho, mi debut con el Real Madrid fue en un torneo Santiago Bernabéu y tiramos los penaltis. Yo pensé, estaba tan nervioso, tenía tan alta la pulsación que dije, al centro un pelotazo y si la para lo reviento y si no, pues va para adentro. Pero sí, de vez en cuando tiraba. Después,
oye, ¿y llega a intimidar cuando un portero lleva esa racha tenerlo enfrente cuando va a tirar un penalti, como a lo mejor le pudo pasar a Weisman?
Mira, a lo mejor antes no se estudiaban tanto esas situaciones. Hoy día yo creo, estoy convencido que sí, que lo hacen. Pero antes, como bien decía Antonio y Paco, yo he tirado penalti en los que el portero estaba casi al borde del área pequeña. Estamos hablando de 5 metros, ¿eh? Y es verdad que cuando yo iniciaba la carrera de atrás, claro, que era mi tendencia portero, un poquito larga para ver dónde se iban ellos, resulta que se venían para adelante y lo tenía, vamos, que si le daban la cara, un pelotazo, pero bien dado. Pero son situaciones, bueno, pues muy complicadas.
Porque Pepe le pegaba la pelota.
Pero no es normal, Pepe, no es normal tirar dos penaltis al medio. Uno, en plan... Y el otro
así. Javi, yo siempre escucho lo que acaba de decir Pepe, cuando tienes duda al centro fuerte
y
a media altura, ¿no?
Claro. Sí. Es un poco lo que marca ante las dudas, pero hoy día ya se estudian mucho.
Hay muchos especialistas ya.
Lo mismo los porteros a los delanteros que los delanteros a los porteros. El estudio es muy muy pormenorizado.
¿Qué te pareció lo Málaga, Pepe?
Pues me pareció genial, pero sobre todo hemos estado hablando antes de muchas cosas. Me parece que está en una situación muy cómoda, junto con los líderes. Me parece que son los únicos
equipos
que no han perdido. Y en cuanto a la alineación, que estábamos hablando, que si repetía o no, a mí me parece que parece ser que se ha encontrado el sistema adecuado. Muchas veces cuando te enfrentas a un equipo que crees superior, te adaptas al contrario porque tienes, bueno, pues capacidad para hacerlo o tienes dudas. Sin embargo, el repetir alineación a mí me hace un indicativo, y el indicativo es que estás convencido de que has llegado al nivel de juego adecuado, adoptado a todos los jugadores, y que todos los jugadores se adaptan a ese nivel a ese sistema de juego. Por lo tanto, me parece que eso es solidez dentro del juego del Málaga, y nada mejor que la solidez y la regularidad, sobre todo en la segunda división, donde siempre hemos hablado que las distancias entre los equipos no van a ser grandes, van a ser muy pequeñas, muy estrechas. Si tú eres capaz de mantener ese nivel de juego con los jugadores, los mismos o casi los mismos jugadores, no cambiar a lo mejor uno, dos, muy de vez en cuando, pero por necesidades, no por otras circunstancias, me parece que estamos en el camino adecuado.
Me acuerdo la temporada pasada, que uno de los grandes temas, Paco, era precisamente, pues no repite alineación, mete 4 cambios, mete 5, y la aplicación que daba es que quería tenerlo todo enchufado para cuando llegaba el playoff, que era ahí cuando se podía vaticinar que el Málaga se iba a jugar todas las las cartas como si fueron y le dio resultado. Este año parece que ha cambiado un poquito de dinámica. También se han lesionado varios jugadores de banda, sí, que es donde pueden entrar.
Hay un elemento que juega muy a favor, yo creo, de que de todo, y es que efectivamente, en contra de lo que a lo mejor mucho opinábamos, este equipo no sabemos si repetir el bloque y tal, al final resulta que es indiscutible que cuanto más conoce el entrenador al jugador, más sabe utilizar esos recursos, ¿no? Lo estamos viendo en fútbol, lo estamos viendo en baloncesto también con Unicaja, que está manteniendo el bloque. Y ayer, por ejemplo, en tema de baloncesto decía Chus Mateo después del partido, hombre, es que Unicaja lleva el mismo bloque de hace 3 años y nosotros tenemos muchos elementos nuevos. Pues mira, a lo mejor resulta que ahí también está el quid de la cuestión, tener paciencia con los jugadores, claro, y darle esa confianza al entrenador. Y el Málaga con Pellicer lo está haciendo. Yo creo que Pellicer está sacando lo mejor de cada jugador porque está acostumbrado a esos jugadores durante un tiempo. Y ha mejorado también, y vuelvo a reiterarlo, con la buena gestión que se han hecho en los fichajes. Creo que han sido elementos que están mejorando incluso lo que había, no mejorándolo en el sentido de sustituirlo, sino complementando muy bien el juego de los demás jugadores.
Coincido con lo que dice Paco en un detalle. El equipo viene de hacerlo bien en general en la primera rep, con sus altos y sus bajos, porque una temporada te da luces y sombras, pero lo que ha sido el armazón de ese equipo lo ha mantenido. Y han aparecido gente que verdaderamente nadie contaba con ellos. El caso, por ejemplo, de Dani Sánchez, en la banda izquierda. El año pasado hizo buenos partidos, pero es que este año es su primer año, ha debutado en segunda división y está el chico increíble. Puga,
nada, hizo un partidazo.
Claro, ya vimos Puga el año pasado, destello, buen jugador, le puso las pilas a Gabilondo, pero es que ahora mismo es titular, nadie contaba. O sea, los dos suplentes, Víctor García y Gabilondo, y luego, verdad, las apariciones de los niños. Se han confirmado que evidentemente la cantera del Málaga es de otra pasta. Es que esos dos jugadores son ahora mismo jugadores de primera división. Yo creo que viene un club de primera, los pone a jugar y no desentona. Les pasa como el Barcelona con los chavales que está sacando. Es por la necesidad, porque no tiene dinero. Pero oye, lo están haciendo muy bien los chavales que están saliendo del Barcelona. Pues en el Málaga, salvaguardando la distancia, es lo mismo.
Es que aunque parezca una incongruencia, el fútbol es más fácil hacerlo y jugarlo en niveles superiores, sí, sí, que en categorías inferiores.
Es verdad, Pepe, ¿y por qué?
Sí, y cuando tú metes a niños jóvenes buenos al lado de gente buena, se convierten en buenos. Y cuando el equipo está bien, claro, cuando el equipo está mal, eso, es más difícil meterlo.
Y luego se produce una simbiosis del veterano con el joven. No existe esa
diferencia,
esa distancia. Se ve que ambos están integrados y fidelizados con un proyecto, y sí, el proyecto de capitanía, en este caso, es que yo fui muy crítico con el entrenador en primera red, pero posiblemente porque yo no conocía la primera red como él la conocía, ¿no? Eso está claro, pero ahora yo creo que se está generando ese ambiente, volviendo otra vez a Unicaja, ese ambiente de familia que presume tanto Unicaja, ¿no? En cuanto al grupo humano, ¿no? O sea, y eso es fundamental, básico e importantísimo para la trayectoria y el desarrollo de un equipo en una competición, ¿no?
Estamos ahora mismo, después de ayer, ganó bien el Huesca, ¿eh? 4-1 al Córdoba. El Huesca nos ha sacado de ese sexto puesto. Fíjate, el Málaga incluso habrá acabado la jornada en puestos de play-off. Ya son 10 puntos los que lleva el Málaga. La permanencia o el tope que se marcan son los 50 puntos. No sé, ¿creéis que con esa inercia, no voy a decir que el Málaga tenga que jugar el periodo de ascenso por narices, pero creéis que le puede dar para llegar, tal y lo que estamos viendo, a las 10 últimas jornadas, a la recta final, pues estando en esa posición y no descartar absolutamente nada? Es decir, nada de ni por abajo ni por arriba, evidentemente.
Yo no descarto nada, pero tampoco soy capaz de
es muy complicado ahora
de prever lo que va a pasar. Yo creo que el equipo tiene que seguir trabajando como va. Y como alguien decía, la frase no es mía, partido a partido. O sea que
intenté ir mejorando cada día, las cositas.
Cada vez mejor y un poquito mejor, mantener el nivel, mantener la línea. Esto es una categoría muy muy complicada. Es un equipo muy, 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 muy fuerte en la segunda división, con plantilla experta y veterana. O sea,
Antonio, pero como nosotros vivimos en nuestras carnes el año pasado, para muchos equipos, este año para el Málaga no. Ojalá en el futuro sí, pero para muchos equipos con mucha presión, eso lo vivimos nosotros en nuestras carnes, y presión que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a aguantar, pero y a tolerar.
Y el Málaga va más liberado.
Carente de esa presión a la que tú te refieres. Yo creo que el equipo es consciente de que todo lo que
se encuentre
todo lo que se encuentre va a ser bueno. y van a pelear por eso. Yo que le veo la actitud al equipo.
Por eso te digo, Antonio, que viendo, mira, el Oviedo, que está muchos años en tierra de nadie, el año pasado se queda un partido de primera división. Ya tiene presión. Que vamos a decir de Sporting, que lleváis mil años.
Sí, porque ya le exigen.
Que voy a decir de Zaragoza, del Levante, de los tres andaluces que han bajado de primera división, del Eibar, que ya todos los años quedándose a las puertas del ascenso. Es decir, que hay... Siempre se ha dicho que los equipos de, y más este año, con los históricos que hay, los equipos de segunda división, excepto tres o cuatro, todos luchan por ascender. En este caso, el Málaga sale de esa premisa. No le estamos metiendo presión, no, ni aficionados, claro, ni medios de comunicación, ni el propio club, como si se la metimos, y ellos mismos se la metieron el año que bajamos de categoría. Quizás eso, viendo la buena inercia que ha tenido el Málaga, que mantiene la base. A lo mejor ese es el aliciente que puede hacer que esa llama viva, como el Mallorca el año que asciende después de descender de segunda B por aquel entonces a
siempre,
segunda, ¿no?
Siempre puede haber alguna sorpresa, y la sorpresa puede ser el Málaga, que se meta ahí, que esté, que lo está haciendo bien, que quite algún errorcito, como digo yo, que es donde tú al final puedes perder un partido, como el primer gol que nos hacen, que Ramani se queda mirando, que no defiende como tiene que defender, y ya está. Pero por lo demás, yo creo que el equipo, si va así, se lo puede creer y puede ir poco a poco, el equipo se puede meter en playoff perfectamente. Porque yo creo que hay tanta igualdad en la categoría que cualquiera le gana a cualquiera. Aquí no es que tú dices, no, es que me viene el Granada y me va a ganar porque... No, no, el Granada va de primera y Granada... Hasta que se adapte a la categoría le va a costar un poquito.
Yo lo que veo al Málaga es que es un equipo al que es muy difícil meterle mano. Es decir,
y que está jugando bien, a ratos muy
sí,
bueno,
pero
está jugando muy bien.
Pero está muy juntito, está muy claro, bien situado en el campo. Es verdad que luego están los desajustes, porque es un equipo
normal,
que no tiene el todos. Potencial de los de arriba. Pero el otro día lo vimos con el Granada, ese desajuste de atrás.
Pues tú si sabes no, lo que más me
Málaga,
ha gustado a mí,
si no,
la capacidad
gana,
de reacción que ha tenido el equipo.
Lo ha tenido. Y luego la capacidad de sufrimiento, sabe darle la pelota al rival. Pero repito, es un equipo bien organizado en el campo. Ahí no hay un acordeón, que un equipo está muy largo o muy corto, sino que yo lo veo que es un equipo duro. O sea, cuando hablamos del Málaga, el Elche es un equipo duro.
También,
pues el Elche dirán, el Málaga es un equipo duro.
Pero tú sabes también por qué, porque viene de una categoría que es más dura de lo que la gente se imagina, que la red esa, que tienes que pelear, y que ha vivido en vivido en un mundo...
Lo principal es quitarte la presión.
Cuando la has visto ahí...
La presión,
hombre, claro.
La presión.
Claro.
El Depor ha subido y ha subido ya con presión. Y ahí lo tiene con unos resultados que sí. No acuerdan. Los demás han bajado y ya tienen la presión de tener que volver a subir. El Málaga lo ha pasado tan mal y lo hemos conseguido.
Ha tenido tanta presión, Paco, por subir, claro,
efectivamente,
en un año.
Efectivamente. Y lo hemos conseguido de la manera que lo hemos conseguido, que yo veo a los jugadores que están ahora disfrutando la categoría.
Claro, es que...
Yo vi el partido otra vez después del Granada. Lo vi en mi casa en televisión. Yo vi los movimientos de Cordero, de Aarón Ochoa y estos tíos son buenísimos.
O sea, después, de verdad, ya llevan un tiempo jugando y ya se han ido adaptando y ya están más en el
equipo. Lo de Aarón Ochoa me parece espectacular, como ese chaval
descaradísimo,
que descarado, sí. Me parece de unas cualidades espectaculares. Mira que Antoñito Cordero es bueno, ¿no? Pero es que lo que aporta Aarón Ochoa con 17 años, ¿dónde puede llegar ese chaval? De verdad que ni me lo imagino.
Tiene una capacidad de mejora muy grande.
Como siga, sí, claro, que tiene, claro, tiene crecimiento,
gente,
fíjate total, si tiene, ¿no?
Es sí, hablando un poco de lo que antes se ha comentado, yo creo que liberar al equipo de esa presión, como estábamos hablando, es extraordinario, porque la ciudad tiene respaldo para mantener un equipo en primera división. La entidad puede llegar a ello. La afición, por supuestísimo que sí. Son tres apartados, digamos, que no estamos exigiendo absolutamente nada. Todo lo que venga vendrá por sí mismo. Y como antes hablamos, partido a partido, o semana a semana, vas viendo qué es lo que tienes que autoexigir. Y yo creo que esa es la gran ventaja, porque creéis que el Elche esta semana no tiene la necesidad creada porque bajó hace dos temporadas, como el Granada la semana anterior, por supuesto que sí, pero enfrente va a tener en Málaga un equipo que no tiene de principio, no tiene la obligación, la exigencia de cumplir unos requisitos o perdón, unos objetivos de forma inmediata. Y para mí esa es
que ese
la gran ventaja.
Va a venir aquí y va a decir, cuidado, que el Málaga no ha perdido todavía, que ellos están bien, y ellos van a... empieza a ganarte el respeto.
Y no es lo que lo digan, sino que además el equipo le está demostrando.
Cuando
te
gana el respeto en el campo, es muy importante para enfrentarte al equipo contrario.
Fíjate, habláis de presión, a mí donde me dicen que este año mucha presión es en Eibar, El Eibar lleva las últimas temporadas al borde del borde. Bueno, el primer año hizo el Indio, perdió los últimos partidos, contra el Alcorcón, que estaba descendido, pierde en el descuento cuando estaba en primera división. Pues me dicen que hay mucha presión en Eibar, que algún día juegue, vaya plaza Eibar, la que me pone este hombre. Pues en Eibar dicen que hay mucha presión porque todo este año ha sido de los equipos más saneados, que mejor presupuesto ha tenido, que mayor límite salarial ha tenido, pero que si este año no sube, todo ese remanente que tenía se va.
Pues malo. Pues mala cosa.
Se va.
Pues precisamente a ti lo que ha destacado ha sido eso, la no exigencia al club, a la entidad, porque saben que es pequeño.
Es una entidad sin capacidad económica.
Claro, ahí lo que hay.
Tiene una
afición, en el,
la que tiene, la ciudad que tiene.
Claro. Está teniendo la fortuna que están sacando chavales de abajo.
Bonita, claro,
y que no vean, le están saliendo de miedo. Claro. Y eso es, es una mina.
Pepe hablaba de que se puede conseguir lo que sea, y Paco, ¿no? Pero es que yo, la única presión que yo creo que habría que ejercer más la ciudad,
por dónde va, Antonio,
el tema de administrativo del club. O sea, la jueza, lo que sea, eso hay que resolverlo.
Antonio, te digo una cosa.
Que eso hay que resolverlo.
Cuestiones extradeportivas, por supuesto.
La presión que se ejerza sobre la jueza o el...
Que al final va encima de los jugadores.
Antonio, te digo una cosa. La presión que se está ejerciendo sobre la jueza, viendo el último escrito del Ministerio Fiscal, donde tumba el escrito de Blue Bay, que pedía una ampliación de capital, que aquí discutíamos, ¿te acuerdas, Paco? Que no tenía ningún fundamento, ninguno.
Yo lo tengo claro.
Ningún fundamento, porque es que no había ningún razonamiento. Y luego el escrito de la APA, pues poca presión le vas a meter a una jueza, Antonio. Si tú haces...
No, yo sé que...
No, pero es que ahora mismo las dos únicas patas que pueden meter esa presión, precisamente los pequeños accionistas... Pero jurídicamente, Antonio, son esas dos patas. Pero si están realizando una serie de recursos que saben que no vayan a ningún lado, sin ningún tipo de fundamento, pues al final te toman por pitorreo, como normal. Bueno,
pero si tienes enfrente a alguien que pide algo que no se puede hacer,
ahí está.
Eso se lo pone
en bandeja de plata.
Te
vuelvo a decir lo mismo, que esta jueza está llevando a cabo un proceso judicial, y lo que tenemos una administración judicial por una cautelar, que no tiene nada que ver con el tema de la propiedad, que si mañana los propietarios se ponen de acuerdo, pueden quitar la administración judicial y no lo hacen. Lo podrían hacer, si se ponen de acuerdo, bien hecho, comprende. Pero bueno, ahí primero hay una guerra interna entre los propios propietarios, que hasta que no se resuelva la propiedad del Málaga, salvo que den un paso al lado los que están y quieran vender, el problema lo vamos a seguir teniendo, porque esta señora lo que está haciendo es una instrucción penal para ver si los señores Altani han cometido un delito. Ya está.
Pero hombre, tiempo.
Pero eso acabará en algún viernes.
Tanto tiempo, que lleva cuatro años.
Pero Antonio.
Cinco. ¿Cuántos años son?
Pero Antonio.
Desde 2020.
Que sí. Yo soy el primero que, fíjate, cuando yo puse la querella. Cuando yo puse la querella y metieron la medida cautelar, yo le dije a su señoría, a ver si esto puede durar para el final de la temporada que viene. Porque yo daba por hecho que eso iba a durar muy poco. Y sin embargo, llevamos ya cuatro años. Yo ahora no sé cómo va eso, porque ya estoy apartado del procedimiento, pero yo le decía a la jueza que a ver si podía durar por lo menos hasta el final de la temporada siguiente, porque sin yo saber que iba a ser el administrador ni nada, porque yo entendía que había que un poco regularizar la situación anómala en la que se encontraba el Málaga. Pero el Málaga tiene un administrador judicial porque no puede tener un administrador propio, porque el que hay está imputado, investigado, como le queramos llamar. Bueno, pues sí, los propietarios se quieren poner de acuerdo y nombran a otro.
Claro, Paco, pero fíjate, yo en este caso lo del administrador no me parece que sea ni malo ni bueno, y sobre todo ahora que José María se ha puesto, se ha pasado a un segundo plano, hay elementos ahí que dan la cara, y ahí el hombre está controlando lo que tiene que controlar, que es las cuestiones económicas. Yo ahí me da igual.
Sí, el problema, tú lo que echas de menos es que pueda venir alguien que diga, venga, quiero invertir en este
equipo. Claro, quiero hacer un equipo.
Eso es un tema de propiedad. Y el tema de propiedad no lo está resolviendo María Ángeles Ruiz.
Pero es que eso es lo que tiene que resolver la jueza o la justicia. La justicia, el sistema de...
Ya se ha resuelto. El tema entre Blue Bay...
Eso está resuelto.
Y eso está resuelto. Ya sabemos quiénes son los propietarios y lo que tienen. Que le den salida al club de la manera que sea. Si no van a invertir ellos, que dejen que invierta alguien. Pero lo que María Ángeles Ruiz no está entrando en esa historia.
¿Qué estamos esperando? Porque ahí está todavía el procedimiento de instrucción, ¿no?
Pero está el procedimiento contra Altani, contra el Málaga. Está contra Altani. A ver, aquí es lo que se está haciendo, una instrucción para ver si el señor Altani y sus hijos han cometido algún delito.
Correcto. Y eso se puede acabar si se lo ha cometido o no lo ha cometido. Eso
pero,
no es
pero si tú quieres que tener un club y lo quieres vender y quieres invertir y todo lo demás, es algo que va ajeno a ese procedimiento. Lo podrían hacer, tiene su intríngulis, tiene sus conexiones,
Antonio,
claro,
es así,
claro, es que es así. Es decir, el tema, siempre decimos, es que la jueza no sé qué, que vale, yo comprendo que se pueda decir, porque pero a veces por desconocimiento, porque ya estamos hastiados de esta situación.
Tenemos dos propiedades, parece que el club es propiedad ya de dos entes,
sí.
Y los dos entes están inactivos y uno procesado.
¿Qué es lo
por
que
si, por si ver, ha metido
¿qué es lo
la
que,
pata
pero
o no?
Mira, Antonio, una cosa muy clara. ¿Qué es lo que ha pedido?
Que se resuelva ya.
¿Pero qué ha pedido Blovey? Ha pedido que se amplíe el capital. Y claro, la jueza y la administración y la fiscalía dice, ¿cómo voy a ampliar el capital? Y voy a disminuir al señor Altani. Ah. Su propiedad, para que luego vengan y me digan usted ha prevaricado, porque eso no era necesario ahora hacerlo. ¿Por qué ha dado usted orden de que se pueda ampliar el capital? Entonces, claro, dice la jueza, ¿el club puede pervivir? Sí, hombre, ¿no puede pervivir como nos gustara? Por supuesto que sí, pero ¿podría pervivir todavía? Sí, puede pervivir con lo que tiene. ¿Es autosuficiente con los ingresos? Sí. No para hacer un equipo, a lo mejor, para ascender, pero supervive. ¿Qué es lo que tiene la función de la administración judicial? Es mantener la empresa viva. Entonces, lo que tienen que hacer son los propietarios, si los propietarios les interesa esto, es decir, señores, nosotros somos los que decimos que hay ampliación de capital. No me hace falta que me lo diga la jueza. Nosotros, los propietarios que tenemos tanto, vamos a ampliar capital. Ahí está el dinero. No lo hacen. No vamos
los dos, pero Paco, los dos.
Los dos.
Los dos, no Blue Bay.
Los dos. Es que Blue Bay no es la socia del Málaga, otra vez voy a decirlo. Blue Bay es socia de NAS Spain 2000.
Exacto.
Y NAS Spain 2000 es la que se tiene que poner de acuerdo y ampliar su capital. Es tan claro que al final yo comprendo que se tenga que... Porque yo comprendo al aficionado del Málaga, lo comprendo, y yo soy uno más de los que digo, ya está bien, pero ya la solución no está en esto, no está en este ya está bien, está en que los propietarios del club se pongan las pilas y pongan dinero.
No por mucho repetirlo va a llevar más razón, Paco.
Pero Antonio, te digo una cosa. Antonio, se pretendía, y seguramente que se hace con buena fe, es crear un consejo de administración de manera altruista, que ordenara al club. ¿Quién va a elegir a ese consejo de administración? Yo digo Paco, Antonio, Pepe.
No, eso lo tienen que elegir.
Claro, pero es que eso no es jurídicamente
si
viable.
En este caso Altani, que está procesado y que está con un procedimiento, pues ¿quién puñeta se va a poner de acuerdo con este hombre? Nadie, ni Blue Bay. Y luego, si Blue Bay tampoco está por llegar a acuerdo, pues no hay acuerdo.
Yo creo que Blue Bay.
Per se se va a sostener esta situación.
Javi, ¿Blue Bay ha hecho algo por romper esa sociedad?
Yo digo.
¿Ha movido un papel?
Que la presión sería para Blue Bay en todo caso, ¿verdad? Y que ellos también tuvieran que mover ficha. Porque lo que está claro, Paco, que Altani es imposible que la mueva.
Claro, pues intenta disolverla, intenta liquidar. Que, claro, cada uno
que sea Blue Bay la que dé el paso y diga, mira, la disuelvo yo.
Pero es que muchas veces entendemos que Blue Bay es propietaria del Málaga.
No, tiene un 49%.
No, pero sí, que es la sociedad NAS Spain 2000, que está compuesta por Altani y por Blue Bay, y que es, al final, le gusta Blue Bay más o Altani más, es lo mismo. Blue Bay y Altani es lo mismo con Nice Spain 2000. Ya dentro de allá cada uno se divide el poder, pero la sociedad es única. Y hasta que no se divida, pues estamos en las mismas.
Como dice el derecho civil, y aquí hay otro abogado que es Pepe Salguero, las sociedades tienen entidad, esa personalidad jurídica propia.
Correcto.
Y esa personalidad jurídica propia es la que manda. Y dentro de esa personalidad jurídica propia están los distintos pilares que tienen que ponerse de acuerdo para echar a esa sociedad a andar. Y esos pilares no lo hacen. Y esa es la triste realidad que tenemos en esta ciudad.
Y reitero, y yo a lo mejor, repitiendo mucho las cosas, a lo mejor llevo razón. Si tenemos a una de esas partes imputada en un procedimiento, ¿quién puñeta se va a poner de acuerdo con él? Si además él tampoco quiere ponerse de acuerdo con nadie.
Pues ese es el gran problema.
Habrá que resolver ese procedimiento.
Tiene que dictaminar
ese procedimiento, con independencia de lo que estás diciendo. Pero es que si hay una de las partes están imputadas en un procedimiento penal.
Yo te voy a poner una reflexión muy rápida. Termina el procedimiento, pasa esto al juzgado de lo penal, se celebra el juicio y se demuestra que el señor Altani es inocente
y es condenado.
O culpable, lo que sea. Eso no afecta a la propiedad del club.
La única manera que afecte, sí, Paco, entiendo, es que le pongan una pena monetaria, que no pueda afrontarle, le embarguen las acciones.
Bueno, pues venga, tiremos para adelante.
¿No? Es la única.
Creo que un interés social.
Es la única, pero ten en cuenta que el escrito de acusación que se haga en su día va a ser pidiendo una pena de prisión o de lo que encarte, una pena punitiva, o una responsabilidad civil, que hasta ahora ya se ha consensuado en la cantidad que nosotros en la querella
decimos. El préstamo que se
efectivamente. Entonces, pues eso no es el futuro del Málaga. Aquí lo que hay que decirle, señor Altani, por Dios, o señores Blue Bay, pónganse de acuerdo y vendan esto. Si ustedes no van a poner dinero, pónganse de acuerdo, véndanselo a quien sea.
Esa es la única salida.
Véndanselo, que hay gente que quiere comprar el Málaga. Y hay gente que da mucho dinero por comprar el Málaga.
Y ahora ha subido, ahora el Málaga ya está...
Pero es que
ya
puede ser el tema de la cuestión, Paco, claro. que estén diciendo
contra
ahora...
Más espere, claro.
Espérate, voy antes a esperar a ver si esto suba a primera.
Antes estaba en red y valía una cantidad. Ahora está en segunda y vale otra cantidad.
Pero, Paco,
y como suba a primera, vale otra cantidad.
En primera no quiso vender. Acuérdate.
Sí, sí, bueno.
Estando en primera, tampoco quiso vender.
Y es que además,
aquí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, es que no hay otra salida. Que los dos se pongan de acuerdo. Y ya está, ni jueza
mira,
ni
se es muy fácil. Usted, mire usted, este equipo y esta ciudad, o sea, esta ciudad necesita un equipo grande y hay que poner dinero. Por favor, pónganlo ustedes. Ah, no, nosotros no lo queremos poner. Pues, hombre, vendan ustedes. Vengan. Si
Javi,
no
pero
ponerlo,
Miguel, la, Paco,
ustedes son
licitados. Paco, la gran pregunta es, Blue Bay, aquí entró ya Marsali, que estabais nada más vosotros en, ese día en el programa, dijo lo que dijo aquel día, que quería reunirse con las instituciones, lo cumplió, lo hizo, pero que sepamos, es que no ha habido ni siquiera una llamada al TANI, que es con el que sobre todo tiene que hablar.
Hombre, no. Si ya lo desconozco, yo me consta de que el señor llamar al Sally, pues tendrá buenas intenciones en ese sentido, yo no tengo ninguna duda,
yo no
lo niego tampoco, y que el problema va a estar efectivamente en que tenemos en la otra parte de la sociedad a una persona que ni
que está cerrada en banda,
que está cerrada en banda, que no razona, y ahí donde está el problema. Pues entonces, claro, tenemos lo que tenemos porque en su día se hizo con la propiedad de este club quien se hizo con la propiedad, y ya está. Pues a lo que hay que intentar pedirle a la providencia que llegue un momento en el que se convenzan que por el camino que van esta ciudad no va a haber la recompensa que necesita, y esta ciudad tiene una afición que es de lujo, que es de oro, que lo está demostrando en todos los desplazamientos que se hacen, en todos los partidos que hay, que tiene un futuro en esta Andalucía, en esta España, que es envidiable, y que no podemos tener un equipo que esté todavía fuera de la primera división. Y eso debería concienciarse y decir, hombre, pues si
Paco,
no lo queremos de nosotros, vamos
y sin margen de crecimiento, que es lo peor, claro. Porque tú puedes estar arriba o abajo, porque son ciclos muchas veces de la vida.
Bastante mérito tienen los profesionales que han estado ahí trabajando.
Mira, Paco, yo te voy a decir una cosa. Yo, de tema de gestión, me baso en lo que he vivido primero como aficionado y luego como periodista. Yo, de verdad, desde el tiempo que vengo siguiendo al Málaga, a mí me cogió, entrando aquí en COPE, la época de Antonio Mendoza, Serafín Roldán y compañía. Yo creo que desde el año pasado yo nunca he visto el Málaga tan ordenado. Es una época, creo, con Fernando Sanz, que había un director general que era Luis Yáñez y Fernando Sanz, y un director deportivo, que son las tres patas, diría yo, que hay en un club. Yo no he visto el Málaga tan ordenado. Nos podrán caer mejor o peor, estaremos de acuerdo en algunas cuestiones, si lo han hecho bien o mal. Pero tenemos un administrador judicial que, aunque le han intentado meter el escrito por todos lados, se ha demostrado que está velando por el interés del Málaga, interés económico del Málaga, que es para lo que está. Y que no puede dar un paso en falso, porque él siempre lo ha dicho, que, y me remito a unas palabras que tú acabas de decir, que hasta que no se demuestre lo contrario, Altani es inocente y él tiene que velar por los intereses de Altani, que es por lo que han puesto allí. Tenemos un director general que sembraba dudas y creo que está cumpliendo su papel y su labor. Y luego tenemos un director deportivo, callado, con perfil bajo, que está haciendo su trabajo de momento a la misma maravilla, con una filosofía que creo que a todos nos cuadra, y más en esta economía de guerra que tiene el Málaga. El problema es que no tenemos
una filosofía que está funcionando.
Y todo ello administrando los recursos que entran en el club, porque no hay nadie que ponga dinero extra.
Por eso te digo.
Hay que reconocer las cosas.
Claro.
Eso digo, que yo, a mí, por un lado, cuando se vende a Roberto, que a todos nos dolió que se venda a Roberto, y por el dinero que se vende a Roberto, luego un escrito que como se decía, pedir la cautelar de un traspaso, que yo no lo he escuchado en mi vida.
Que separara
sí,
el traspaso.
Cautelar. Es decir, estamos hablando de que la instrucción no avanza. ¿Cómo va a avanzar la instrucción si estamos cada dos por tres?
Trabándola.
La gran ventaja,
cada dos por tres.
La gran ventaja que tenemos con esto es que, si es verdad que las posibilidades de crecimiento del club no son muy grandes, las posibilidades de que desaparezca también dejan de existir. Porque el trabajo que se está haciendo, como antes se ha manifestado, es arduo, tranquilo, paciente y muy ordenado. No vas a llegar a la élite, pero también es verdad
que
es muy difícil.
Pepe, tú lo sabes, claro. No puede ser de otra manera, porque está todo auditado y investigado.
Bajo el control judicial.
O sea.
Pepe, ¿sabe una cosa? El otro día hablaba en Murcia con un compañero de Murcia y con otro compañero de Madrid, y cuando, ay, que viene el Málaga, cómo va a empezar el Málaga y demás. Ellos no saben, o ya creen que el Málaga no está intervenido judicialmente.
Porque está todo
muy, esa es la sensación muy que hay fuera. Aquí estamos todos día con lo mismo.
Como
pum,
Málaga
pum,
funciona.
Pero la gente fuera de Málaga. Oye, Altani sigue estando en el Málaga. Sí, está, pero no está. Ah, pero que está el club todavía intervenido. Pero eso no se intervino hace ya muchos años. Sí, sigue estando intervenido.
Sí.
La gente lo desconoce, fuera de lo que es Málaga y demás,
sí, es que
lo desconoce por completo.
La intervención es, usted no sabe llevar el control del club y de administrar este club, quítese que lo vamos a hacer desde el juzgado. Eso es la intervención. La única diferencia es, oiga, pero es que yo como dueño quiero poner. Pues ponga. ponga. Si yo no te estoy diciendo que no ponga, poné dinero.
Y ahí está el kit de la cuestión.
Y aquí está. Es que lo quiero hacer lo más simple posible para que todo el mundo lo entienda.
Pues mira, esa última frase es la que resume todo. Efectivamente, se interviene el club y le dice el que interviene: ¿usted quiere recuperar el club? Invierta. Si no quiere invertir, es un lado y véndalo.
No, recuperar el club es poniendo la fianza tal cual, que se dijo en su día. Sí, sí. Pero si quiere que el club crezca, aunque tú esperes el recurso... Sí,
independientemente de que cubra la responsabilidad civil, claro. Altani no está ahora habilitado para llevar el club porque está investigado en una causa que todavía no ha terminado. Con lo cual, o pones a otro o pones a un administrador judicial. Es que no hay otro.
Por cierto, está José María Muñoz, administrador judicial, y Alberto Díaz, el abogado del club, han partido esta mañana para Suiza. Mañana es la vista del TAT. Recordamos que todo esto es por el tema de Ricardo Horta, que el Málaga vendió una parte de su propiedad al Sporting de Braga junto con los agentes del jugador, que hace dos veranos el Málaga reclamaba al Sporting de Braga que vendiera por la oferta que tenía del Benfica al futbolista. No se hizo, no lo vendió. El Málaga podía tener ese derecho a que se vendiera si llegaba una cantidad superior a 5 millones de euros, o si no, que el Benfica le pagara al Málaga si se lo quería quedar. No llegaron a ningún tipo de entendimiento, sobre todo por parte del Benfica, que daba minucia. El Málaga recurrió a la FIFA le ha dado la razón y ahora está el tema en el TAT. Mañana me dicen que a las 9 de la mañana va a ser la vista, que eso va a ser largo el día de mañana, prácticamente que no es como la otro día, que era Blue Boy y el Málaga por el caso camiseta y fue un ratito, que va a ser prácticamente durante todo el día, y veremos a ver, porque el Málaga puede tener en sus cuentas a partir del mes de febrero. Además, si le diera la razón al Málaga, una vez que dieran el ok, a Tocateja tiene que pagarle el Sporting de Braga.
Si son 13 millones de euros.
Pero los 13 millones de euros no irían íntegro al Málaga.
La mitad sería para el Málaga, la otra mitad es para los agentes. O sea que el Málaga puede tener legal unos 7 millones de euros que irían al límite salarial de la próxima temporada.
Pues ya sabéis, cuanto más saneo esté y más dinero tengamos, no va a haber ampliaciones de capital a auspiciar por los jugadores, eso está claro.
Está claro, está claro.
Y bueno, y eso también, y tampoco podemos decir, oye, qué malo es que vayamos a ganar dinero, ¿no? Si tendremos que estar contentísimos de que seamos autosuficientes, de que el club esté generando recursos suficientes para intentar incluso subir a primera.
Pero, Paco, el problema es que, claro, llega un momento en que, por lo que te da la liga, por lo que te da la tele y por los cuatro traspasos que tú haces, no te da para hacer un gran equipo. Ese es el tema.
Claro, esa es la pena. Eso es lo que yo vengo diciendo.
Esa
claro,
es la pena.
Por eso es, sí.
Que para eso están los dueños, para hacer una ampliación de capital.
Ahí es donde vamos.
Porque con la tele se puede vivir. Con la tele se puede vivir.
Eso que dice es el objetivo, ¿eh?
Claro.
El fútbol se tiene que manejar de esas maneras.
Completamente de acuerdo.
Lo que tú generes es lo que te puedes gastar. O sea, se pide alguien que pueda apostar por invertir un poquito, pero sin duda para recuperarlo. Que lo que persigue la Liga de Fútbol Profesional desde que se inició...
El plan de saneamiento económico.
El plan de saneamiento económico. Aquí no puede alguien venir y decir, ahora yo vengo, pongo 20 millones y luego, ¿qué pasa con los 20 millones?
Bueno, como hizo en su día Altani, señor Malejo, con 200 millones de euros.
Claro, pero fíjate cómo ha acabado. Fíjate cómo ha acabado. O sea, por eso la Liga...
Y el Almería.
La Liga lo que recomienda, usted genere recursos de la propia sociedad deportiva, de la actividad del propio club.
Por eso yo, si pongo más dinero, me puedo gastar más.
Claro,
yo genero más recursos extraordinarios, puedo gastar más.
Cuanto más chavales jóvenes vendas, más recursos para.
Cuanto más alta esté la estima y la imagen del club, mejor voy a tener ingreso en publicidad, en ropa.
El precio de Cordero.
¿Qué reclamamos, hombre? Porque haya profesionales al respecto, al frente de una entidad que puede aspirar a todo.
Al final.
Sea quien sea, mira, hay muchos grupos que están fuera, hay grupos de empresarios malagueños que quieren acceder a eso. Hombre, ojalá se le abra los ojos a los actuales dueños y digan, oye, pues si nosotros no queremos llevar esto, vamos a dar un paso.
A lo mejor el problema es ese, que tienen los ojos demasiado abiertos.
Puede ser también, Pepe.
Sí, porque están viendo lo que puede venir.
Están especulando en ese.
Pero bueno, aún así, yo me quedo con lo que acaba de decir Emilio, la satisfacción de que por lo menos desde fuera parece que el club ya no está intervenido.
Sí, tal cual.
Eso es lo que también tiene que meterse en la cabeza estos jugadores que vienen ya aquí a este club.
Fíjate, Paco, Antoñito Cordero de Estalla y viene un club de fútbol de la zona de Cataluña y quiere dar 200.000 euros por Antoñito Cordero para llevárselo, ¿no?
Sí, pero o sea, si el Málaga estuviera en primera,
¿qué ocurre? Que
sería
que
distinto.
La debilidad en la que se encuentra, en opinión de otros, ya, estos están tiesos.
Efectivamente.
Estos están tiesos. Pues no, mire usted, no estamos tan tiesos.
Estamos tan tiesos.
Pues ahí se tiene que hacer fuerte el Málaga, claro.
No lo quedamos.
Sí, ahí es donde se tiene que hacer como se hizo fuerte en su día el Sevilla. Claro, la circunstancia era diferente. El Sevilla estaba en primera división.
Es más fácil vender a mayor cantidad, porque yo creo que sí. Esto, este estallido de cordero con 17 años, estallido de cordero con 17 años, le pasa al Málaga en primera y no lo vende por dos. Lo vende por mucho más.
No, Javi, es que a lo mejor no estamos hablando de que lo tenga que vender. Es que le puede hacer un buen contrato y que crezca aquí más.
Si tienes un equipo en primera, te tienes que intentar quedar con los buenecitos.
Exacto. Es la otra opción, sí, sí.
Porque si vendes lo bueno que tiene, al final te vas para abajo también.
Como se hizo en su día con Isco, sabiendo que la situación del Málaga era también ya extrema, Isco renueva sabiendo que se va a ir a los cuatro meses del Málaga.
Esa ha sido la vida del Málaga, desgraciadamente. Y te lo digo por experiencia, porque yo estuve aquí un cuarto de hora jugando y me traspasaron porque se consiguió dinero en ese momento, que me imagino que...
Tú dijiste como Samu García, no me voy, me vende, ¿no?
Sí, efectivamente.
Tal cual. Bueno, pues vamos a poner el punto y seguido. Vamos a seguir con todos ustedes hasta las 4:30 de la tarde. Vamos a hablar de Rafa Nadal ahora con Ángel García y recuperamos también nuestro espacio de preparación física, que algunos pocos no hace falta, más después de estar en Murcia. Don Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Paco Pineda, Pepe Salguero, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Ahora noticias de España y el mundo y enseguida, en apenas unos 7-8 minutitos, regresamos con todo el deporte hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ayer cerrábamos el programa precisamente muy pendiente de lo que sucediera en la rueda de prensa que iba a dar David Ferrer para dar a conocer el equipo español de la Copa Davis, que ya sabes que se va a celebrar en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Y estamos pendientes de un nombre, de Rafa Nadal. Pues sí, Rafa Nadal va a estar aquí en Málaga.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego, tan emocionante.
Vaya música que
has puesto. Esta es la musiquita de la...
¿Esta es la sintonía de la Copa Davis?
De la Copa Davis, de la Copa Davis añeja, de la vintage, de la que a ti te gusta, de la cinta y de la raqueta de madera. Bueno, si ya la Copa Davis es un éxito, es el tercer año que se celebra en Málaga. El año pasado, a pesar de que no estuvo el equipo español, pues vimos lleno tras lleno en las gradas del Martín Carpena. De hecho, ya están agotadas las entradas para las semifinales y para la final. Todavía se pueden comprar entradas sueltas para las cuatro jornadas de cuartos de final. Pues la presencia de Rafa Nadal, a buen seguro que va a reactivar absolutamente todo más. Y bueno, los hoteles ya en noviembre en Málaga están completamente agotados. No solo va a estar Rafa Nadal, que va a ser un puntazo, vuelve a jugar en Málaga, algo que no ocurre desde principios de los 2000, año 2006, 2007, cuando se jugaba en los Masters de Málaga. Y no sé, lo mismo puede ser hasta la última vez que vamos a Rafa Nadal empuñando una raqueta de tenis. Vamos a preguntarle al que sabe de esto, de verdad, ¿no? Que es nuestro Ángel García.
Y que ya acertó con este resultado. Ya dijo aquí hace tiempo que Nadal podía hacer su último baile en Málaga, en la Copa Davis.
Ángel García, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. No os paséis con los piropos, que lo que va a hacer Nadal no lo sabe ni él a día de hoy.
Bueno, en el equipo de Star está, que ya es un paso importante, Ángel.
Importantísimo,
¿eh?
Importantísimo. Aparte que es que, bueno, ya hemos hablado mil veces de las bondades de estas finales en Málaga, pero es que me parece, y lo ha dicho Feliciano López, me lo dijo ayer, de hecho, el momentazo del año para el deporte español. O sea, lo que se va a vivir en Málaga del 19 al 24 de noviembre, para mí va a ser el gran momento del año para el deporte español, porque juntas que podemos ganar una nueva ensaladera, que hace tiempo que no la ganamos, juntas que va a estar allí Carlitos Alcaraz con todo lo que arrastra, pero es que juntas que puede ser la despedida del deportista español más grande que hemos tenido y que probablemente vayamos a tener. Vuestros tataranietos no creo que vean uno igual, entonces creo que se junta absolutamente todo para que las pocas entradas que quedan se envuelen y para que todos queramos estar allí en Málaga animando seguro y veremos si despidiendo a una leyenda como Rafa.
Oye, Ángel, a poco menos de dos meses para que arranque esa cita, que es del 19 al 24 de noviembre en Málaga, ¿el estado actual de Rafa Nadal cuál es?
Bueno, Rafa está entrenando, ya lo estaba antes de decir que no a la Laver Cup. Es verdad que su cuerpo no responde como él pensaba que iba a responder allá por mayo, junio, cuando estaba entrenando, mayo más bien, a las mil maravillas en Roma, llegó a Roland Garros, jugó un gran partido con Zverev, pero es verdad que luego pega un bajón muy grande cuando intenta seguir dándole ritmo al cuerpo, 38 años, muchas lesiones, cicatrices por todos los lados, cuando en Bastad juega realmente mal y cuando en los Juegos Olímpicos llega muy justito y se lleva el revolcón que se lleva con Novak Djokovic. A partir de ahí sigue entrenando, Si le ha dicho a David Ferrer, y ayer anoche nos lo dijo Ferrer en el partidazo, que cuente también con él para el individual, o que es una opción para el individual, y Ferrer ha dicho que va a contar con él seguro, es que cree que va a estar bien. Veremos a ver qué juega antes, seguro la exhibición de Arabia Saudí, y veremos si se apunta a algún otro torneo, pero a mí que David Ferrer ya dé como opción segura a Rafa para planteárselo en los individuales y no solo pensar en él como un gran doblista al lado de Marcel Granollers, a mí me dice que Rafa está muy confiado en que va a llegar bien. A partir de ahí, insisto, está entrenando y cuando le mete caña al cuerpo le ha costado responder. Esperemos que no haya ningún susto de aquí a entonces, esperemos que llegue al 100% y que si se quiere despedir, lo haga ganando, levantando la ensaladera, que no puede haber mejor foto, su sexta nada menos. Y si quiere seguir jugando porque se encuentra a las mil maravillas, pues que en 2025 nos regale algún baile más.
Oye, Ángel, por lo que deduzco de tus palabras, el Nadal-Caraz no se va a producir, ¿no?
Yo no lo veo. A ver, que puede pasar, ¿eh? Al final son tres eliminatorias, cuartos, semifinales y final. Hay que ver cómo llegan todos, hay que ver cómo llega Marcel también, pero yo sí creo que Marcel es diferencial en el dobles. A Marcel le puedes poner al lado a Rafa o a Carlos, pero más allá de la foto de Roland Garros en los juegos, que todos queríamos verla, es que creo que es mejor pareja cualquiera de los dos con Marcel que los dos juntos. Lo creo de verdad, por experiencia en el doble, porque coño, estamos hablando de un tipo que ha sido hace nada, meses, el número uno del mundo en dobles. Entonces, yo sinceramente creo que por la cabeza de David Ferrer pasa el, oye, en los juegos ya lo hicimos, ya todo el mundo tiene la foto, para mí la foto más icónica de este 2024 en todo el deporte mundial, el príncipe y el rey en la Chatrier que ha coronado a uno tantas veces y que va a coronar al otro tantas veces, y en Málaga yo creo que se va a ir más a lo seguro, aparte de porque están los individuales y hay que darle descanso a esos cuerpos, si lo juega Rafa y desde luego para Carlitos, que necesitamos su punto en cada eliminatoria, porque luego esto hay que ganarlo, ¿eh? Son tres puntos, el dobles pasa a ser absolutamente decisivo, los holandeses, por ejemplo, tienen un gran dobles con Kulhoff, que es campeón de Wimbledon, entonces bueno, yo sinceramente apuesto por Nadal seguro en el dobles con Granollers, creo que esa es la cabeza que tiene la pareja que tiene ahora mismo David Ferrer en la cabeza casi fija, y veremos el segundo individual. Uh-huh. Si Rafa está bien, lo jugará. Si Rafa no está bien, pues ya entra ahí Bautista, Carreño, quien entre.
Oye, Ángel, ¿somos favoritos ahí?
Con Holanda sí, en semifinales yo creo que con Alemania y Canadá también. Pero cuidado con Italia o Estados Unidos. O sea, tenemos mucha suerte de que hayan ido por el otro lado del cuadro. Esa victoria en Valencia el último día ante Australia para mandarles a ellos por el otro lado del cuadro y nosotros venirnos por este me parece decisiva para las opciones de España. Pero es que Italia hoy tiene apuntados a Sinner y a Musetti, más Bolelli, que es un gran doblista y demás. Y Estados Unidos directamente se permite el lujo de dejar fuera a Tiafoe, que está siendo uno de los mejores tenistas del año, para llevar a Shelton, a Fritsch y a Tommy Paul. Más dobles, que ya vimos lo que pueden hacer en los Juegos Olímpicos, que dieron un auténtico recital Rami y Krajicek. Entonces, bueno, yo tengo bastante miedo a Italia y a Estados Unidos, tengo poco miedo tanto a Holanda como al que nos toque en semifinales, creo que los dos son muy ganables.
Oye, Ángel, lo que sí está claro por todo ese elenco de jugadores que estamos hablando, que estamos hablando de una competición de primerísimo nivel, que decían muchos que no, la Copa Davis ha bajado desde que se ha cambiado el formato, ya no están las estrellas. Bueno, aquí nos falta Djokovic, que sí que estuvo el año pasado, pero los demás están casi todos, ¿no?
Brutal, brutal. O sea, a ver, yo siempre he creído en este formato final de Copa Davis, hacer un gran mundial de tenis en una semana. Es verdad que todas las previas pues están sangrando, porque te llevas a Manchester, una Argentina, no recuerdo qué partido era, y están las gradas vacías, pues claro, porque Manchester a nadie le importa, ni Argentina, ni... Entonces, bueno, creo que hay que darle una vuelta sobre todas esas fases previas, pero yo la fase final en una gran ciudad como Málaga, veremos si lo mantenéis o se lo llevan a otro lado, a China, se habla ahora y demás. Yo ese gran mundial de tenis de una semana me parece una competición increíble. Probablemente la mejor que se puede ver en el mundo del tenis ahora, y te digo, absolutamente comparable a cualquier gran slam.
Ángel, ¿qué se dicen los mentiros del tenis cuando dicen, ojo, Málaga, tercer año que se celebra la Copa Davis aquí en Málaga, gusta, no gusta?
Pues mira, cuando hablas con la prensa internacional te dice, cómo mola, pillo una ciudad como Málaga. Vuelos más o menos fáciles desde cualquier sitio. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que haya vuelo directo, es verdad que es una aerolínea de bajo coste, pero que haya vuelo directo desde Turín. buen tiempo, buena comida, ¿qué más queremos? Eso en la prensa, en los jugadores ni te cuento, encantados de que sea aquí en España por las mismas razones. Ya sabes que muchos, incluido Djokovic, no solo juegan allí, sino que viven allí y veranean allí y demás. Entonces, bueno, yo creo que mientras lo podáis mantener va a ser una gran noticia para Málaga, para Andalucía y para España. Y lo que no tengo claro es cuánto tiempo lo vais a poder mantener, porque al final hay ofertas muy importantes de todo el mundo. En su momento se habló de precisamente de Arabia Saudí y al final no cuajó. Y oye, que os quiten lo bailado, que de momento vais a vivir una edición absolutamente histórica, para mí de las mejores que recuerdo, que va a ser la de este 2024.
Pues del 19 al 24 de noviembre, nuevo Málaga es el epicentro del mundo del tenis y con esa presencia histórica de Rafa Nadal, ojalá le respete.
Al final os acreditáis los dos, ¿no? O sea,
sí,
al final,
sí.
Hombre, final, sí, ¿no?
Vamos a ver, vamos.
Nos hemos acreditado ya. Pero anteriormente, escucha, Ángel sin Nadal, o sea que
nos tienen que matar y atar a la silla.
Pero vamos a currar, ¿eh? No solo a pasarlo bien y a verlo, ¿eh? Vamos a contárselo a todos los oyentes.
Somos soldados de Ángel García esa semana, ¿eh?
Lo que mande Ángel.
Al revés, yo soy vuestro machaca, yo encantado de echaros una mano en lo que
yo me encargo del después del torneo.
Venga, me vale también, pero cuando hayamos levantado la ensaladera y hayamos dicho adiós eso, o hasta el año que viene a Rafa, lo que él quiera.
Eso, y que nadie se nos olvide que la semana previa tenemos la Billie Jean Cage, sí. Cup, que es la versión femenina también de
y
la...
Y cuidado, que Anabel Medina siempre saca el máximo de nuestras chicas, ha convocado a Paula Badosa, que está jugando cada vez mejor. Cuidado ahí, también quiero a la gente animando a tope a España, que podemos llevarnos una sorpresa positiva. Además empezamos con Polonia y viene sin Swiatek, o sea que tenemos opciones también ahí. Y os quiero a todos ahí también animando y arropando.
Ahí estaremos, Ángel, te esperamos. Ojalá vengas directo desde Turín también con el título de Rafa Alcaraz. Abrazo fuerte.
Ojalá, un abrazo, chao.
Me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, estamos de enhorabuena porque recuperamos nuestra sección de preparación física con el gran Miguel Sánchez y con Javier Bautista. Javi,
vamos a ello. Bueno, hemos empezado, como ya saben, con la batería de la nueva temporada y aparece de nuevo nuestro preparador físico Miguel Sánchez, porque después de un largo verano de asueto, de vacaciones, de sol, de playa, ahora hay que ponerse a tono. Tenemos un montón de preguntas, pero obviamente todo va a ir centrado a el regreso de las vacaciones. Y saludamos al bueno de Miguel. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Todo bien. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Cómo ha ido el verano?
Pues muy bien, muy caluroso ya, como de costumbre. Ya llevamos unos cuantos años pasando mucho calorcito. Pero muy bien, muy bien. La verdad que se ha aprovechado.
Bueno, hay muchísimas preguntas que tenemos, lo prioritario, lo más importante. Yo imagino que en el centro donde tú trabajas, ahí en Casa Carabonela, habrá mucha gente que habrá vuelto pasado de kilos del verano, que se han dejado un poquito. ¿La primera respuesta a ello cuál puede ser?
La primera respuesta a ello, pues al final el sedentarismo, que es lo que más nos apremia últimamente. Si no nos movemos, nuestro cuerpo no se mueve tampoco y metabólicamente tampoco. Todo lo que ingerimos es pasarse. Pues hablando claro, todo lo que ingerimos es pasarse, entonces claro, pues al final nuestro equilibrio se nos va y acabamos ganando peso.
Lo más prioritario para bajar peso, ahora que hemos vuelto del verano, que tenemos esos kilos de más, ¿cuáles son los primeros ejercicios a realizar?
Pues mira, los primeros ejercicios que vayamos a realizar no están estipulados, no están cerrados, podemos hacer un montón de rutinas de entrenamiento, pero lo más importante, a lo que animo a todo el mundo desde aquí, es que no les dé pereza empezar, que no esperen a octubre, sino que empiecen a moverse desde ya, en cualquiera que sea la faceta en la que más les guste. Hay gente que le gusta jugar al pádel, hay gente que le gusta montar en bicicleta, o hay gente que le gusta ir al gimnasio. Pues si esa actividad física la han abandonado durante el verano por cualquiera que sean las razones, que apremien en volver a ella, porque eso es lo que más nos va a ayudar a volver a ponernos a tono.
No hay un ejercicio claro, hay mucha gente que se mete a la elíptica, a la cinta, a correr. ¿Ese puede ser el ejercicio más idóneo a la vuelta del verano?
A ver, ya sabes que nosotros siempre intentamos incidir un poco más, intentamos hacer un poco más hincapié en ejercicios de fuerza o ejercicios a lo mejor en cualquier caso funcionales que nosotros hemos dejado por aquí muchas veces. Nosotros hemos hablado muchas veces de ejercicios funcionales, que al final, pues más que nada, ya no es porque sean más efectivos que también, que a lo mejor ejercicios de cardio, sino porque nos ayudan, a la vez que perdemos peso y tonificamos, nos ayudan a ganar masa muscular, que eso al fin y al cabo se traduce en salud el día de mañana. Entonces, haciendo, por ejemplo, ejercicios de fuerza, como una rutina de sentadillas, zancadas traseras y tal, pues vamos a quemar prácticamente las mismas calorías o incluso más de las que vamos a quemar si vamos andando o si nos montamos en la elíptica. Pero es que encima, Javier, tenemos el beneficio de que el día de mañana vamos a prevenir más lesiones porque tendremos más fuerza en los músculos. Esa es la clave, Javier.
Hablaremos en otro capítulo, en el próximo capítulo vamos a hablar del tema de la comida con el ejercicio. Claro, todo esto hablando que estamos en este mes de septiembre, que acabamos de volver ya del verano y que... Claro, ahora venimos un poquito más pesado y que nos va a costar un poco más. Yo incido en lo que tú has dicho, no dejar esto para octubre o para noviembre. Intentar sacar fuerza de donde no la hay, y tú recomiendas hacerlo ya, o sea, en septiembre recién acabado, ¿no?
Sí. Totalmente. Y además, lo más importante, no ponernos excusas. Si a mí lo que me gusta es jugar al pádel y no hay nada que me lo impida, porque es verdad que hay mucha gente que si a lo mejor tiene epicondilitis, que mucha gente sabrá de lo que estoy hablando... Si a la gente le gusta jugar al pádel pero le duele el codo, pues entonces sí tendrá que buscar un poco una ayuda de un profesional para poder solucionar ese problema. Pero si a ti lo que te gusta, por ejemplo, es coger la bici y tienes tiempo para hacerlo, no esperes a octubre, no pongas excusa, empieza a moverte. Y si a lo mejor a ti te gustaría pues llegar a Almojía, pero solo te da tiempo a llegar a las afueras de Málaga o a llegar al puerto de la Torre, no te preocupes, aprovecha y llega al puerto de la Torre, que ese movimiento que tú hagas, tu cuerpo lo seguirá sumando y poco a poco iremos incrementando la cantidad de ejercicio físico que hagamos. Pero lo poco que haga será más que si no hiciéramos nada. En cualquiera de los ejercicios que a ti te gusten.
Pues apuntamos eso. Tenemos dos preguntas de oyentes que tenemos por aquí relacionadas a este primer tema, en este primer espacio de esta nueva temporada 2024-2025, que es sobre el regreso del verano. Habla Alfonso, ¿qué tipo de ejercicio debo de realizar a la vuelta de estas vacaciones? He sido un flojo y no he hecho nada en 3 meses. Estoy un poco pesado, es lo que me apuntan por aquí. Claro, este mensaje vale para muchísima gente, incluso hasta para
claro.
mí. Claro, lo básico, 3-4 ejercicios básicos, funcionales.
Pues mira, 3-4 ejercicios básicos. Atendemos, acudimos siempre al ejercicio más básico que tenemos, sentadillas. Casi todo el mundo ha hecho alguna vez en su vida una sentadilla. Las piernas son nuestro motor. Independientemente de a lo que te dediques y lo que te guste, movemos las piernas para todo. Pues entonces, nuestro primer ejercicio, sentadilla. Hacemos, por ejemplo, 4 series de 15 sentadillas, ¿vale? Es nuestro primer ejercicio funcional. Cuando termino de la sentadilla, me cojo y me voy al suelo. Y una vez que estoy en el suelo... cogemos y hacemos abdominales de bicicleta, que simplemente es coger, sentarnos en el suelo tal y como lo estáis imaginando, me siento en el suelo, levanto los pies e imagino que estoy pedaleando una bicicleta, con los pies levantados estiro una pierna y estiro la otra. Este ejercicio se llama abdominales bicicleta. Y después, otro ejercicio también para poder trabajar un poco el tren superior, flexiones. Que ¿quién no ha hecho flexiones, no, Javier?
Sí, hombre.
Al final, claro. Todo momento en nuestra vida nos han mandado, aunque sea en el colegio de manera obligada, nos han puesto flexiones. Pues vamos a hacer un ejercicio de flexiones y así podríamos haber repasado todo el cuerpo con estos 3 ejercicios funcionales. Me voy al suelo, apoyo o bien la punta de los pies si tengo más fuerza o bien las rodillas si tengo menos y hacemos las flexiones como siempre las hemos conocido, bajando con el pecho hacia el suelo y que los codos apunten hacia afuera. De cada ejercicio tendríamos que repetir exactamente lo mismo que hemos hecho de sentadilla, 4 series de 15 repeticiones. Y con esto, ni más ni menos, en unos 25 minutos habríamos hecho nuestro primer entrenamiento funcional después del verano para empezar lo que sería una vuelta a la rutina progresiva.
Pues la otra pregunta va muy en sintonía de la primera, pero era sobre el tiempo. Raquel nos dice qué tiempo haría falta para hacer esas repeticiones de los ejercicios de manera funcional. Claro, a la vuelta del verano tampoco nos podemos matar, no podemos estar 3 horas haciendo ejercicio.
Claro.
El matiz, más o menos tú dices, ¿no? En media hora está esto listo.
Claro, en media hora está listo. Al final, sí es verdad, con respecto al reparto de los tiempos y de las repeticiones, yo animo también a la gente a que se ponga en contacto conmigo de manera personal,
sí.
Por mis redes sociales, para preguntarme cualquier duda que vayan teniendo y pues yo, evidentemente, de manera totalmente altruista, pues le responderé y le ayudaré en todo lo que vaya pudiendo. Pero cuando lo lleven haciendo 3 semanas, pues a lo mejor están hartos de hacer la rutina de entrenamiento por repeticiones. Pues yo les animo a que lo hagan por tiempo, 30 segundos de ejercicio y descansamos. Y así, 4 series.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado claro para este primer capítulo en el regreso de las vacaciones. Pues Miguel Sánchez, nuestro preparador físico, que cada semana nos va a poner en forma. Hasta el próximo capítulo. Te mando un abrazo grande, Miguel.
Otro para ti, Javier.
Bueno, pues seguimos en directo con más cosas aquí en la COPE con Miguel Sánchez y su espacio de preparación física.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. La semana que viene más, nosotros ponemos el punto y final. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más en Málaga. Se despide Emilio Guerrero en nombre de todo el equipo de deportes. Te quedas en la mejor compañía con Pedro González. Hasta luego, adiós.